Porque a la hora del café hablamos de cualquier cosa. Política, cultura, ambiente, entretenimiento. Y también de gatos, temblores, suegros y miedos, lo que sea. Café Radioactivo, un espacio para activar tus sentidos con temas de interés cotidiano.
Bienvenidas y bienvenidos a Café Radioactivo, un nuevo episodio en donde vamos a recorrer esa Nicaragua profunda de la mano con nuestro invitado, don Sergio Villena, director del Instituto de Investigaciones Sociales. Hace unos días, acá en el Instituto de Investigaciones Sociales, ustedes tuvieron un encuentro llamado Entre la Revolución y la Insurrección, un recorrido entre 1979 y el 2019. Lo que pasa en Nicaragua, sin duda, afecta a Costa Rica y ha sido así históricamente. ¿Cuáles fueron las líneas de discusión que se propusieron en ese encuentro?
Bueno, el encuentro se llamó Nicaragua 1979-2019, ¿no es cierto? Porque se estaban cumpliendo los 40 años de la Revolución Sandinista. Y el subtítulo, digamos, que fue de la Revolución a la Insurrección, pues tiene que ver con la intención, digamos, no solo de recordar y conmemorar la Revolución Sandinista como tal, sino confrontarla con el presente nicaragüense, ¿no es cierto? Y en este caso, específicamente, digamos, con lo ocurrido a partir de abril del 2018, que es este movimiento de protesta y consecuente represión por parte del gobierno de Nicaragua. Entonces, el objetivo del encuentro era hacer un recorrido, un recuento, digamos, de los 40 años transcurridos desde la revolución, menos en una perspectiva celebratoria que cuestionadora, digamos, proponiendo una reflexión desde las miradas no hegemónicas, digamos, no la historia oficial de la revolución, sino las voces de actores, sujetos que de alguna manera en estos 40 años han sido relegados. Ese fue como el propósito del encuentro. Nosotros tuvimos algunos invitados internacionales, la doctora Eliana Rodríguez, que es una experta, digamos, en el área de estudios culturales, estudios de la subalternidad, que ha trabajado sobre el tema de género, sobre el tema de la memoria, sobre el tema también de la revolución como tal, de la evolución. Tuvimos otra invitada, la doctora Verónica Rueda, que es una experta en la historiografía de la contra y de la transición, entre comillas, a la democracia en los años 90. Tuvimos a la profesora Dolores Figueroa, que es una experta en la costa atlántica de Nicaragua y su relación entre la costa y la revolución. Y de alguna manera estos fueron los tópicos que marcaron la discusión, y también tuvimos una participación muy activa de muchos jóvenes nicaragüenses que en este momento se encuentran en Costa Rica en condición de refugiados, muchos de ellos vinculados a los movimientos estudiantiles del último año, que también nos visitaron y nos contaron sus propias experiencias y su mirada sobre el pasado, el presente y el futuro de Nicaragua. Un poco esa fue la línea del encuentro, escuchar estas voces de alguna manera marginadas, escuchar a distintas generaciones, establecer un diálogo entre no solo estas generaciones distintas, sino también entre Nicaragua y Costa Rica. Como usted decía, tuvimos una mesa en la cual un grupo de costarricenses que participaron activamente en el movimiento revolucionario del 79 llegaron a contarnos sus experiencias. Entonces fue muy interesante también escuchar esa otra voz, que incluso comentando con algunas personas nicaragüenses nos decían, bueno, es que nosotros la verdad que no sabíamos de esa participación ni costarricense en la revolución durante el 79. Ese fue un poco el marco general de la actividad.
Esta fuerza que tienen las personas para transformar ese status quo, esa realidad que tienen enfrente, es una de las cosas que no solo a Costa Rica, a la misma Nicaragua y al mundo le sorprende y le conmueve, ¿no? Nos mueve porque no quieren estas condiciones, no les satisfacen y buscan esto. En esta revisión crítica que se hizo durante el encuentro, ¿cuáles fueron algunos de esos principios de esa revolución que tal vez usted nos puede comentar algunos de ellos, que profundizan en esa no oficialidad y en esa no romantización de ese momento en particular de la historia?
Se hizo referencia a tres momentos, me parece. Digamos, el de la revolución misma, el triunfo de la insurrección en el 79 y hasta el 1990, que se establece el gobierno de la revolución sandinista, digamos, es el periodo revolucionario como tal. La pérdida de las elecciones por el frente en 1990 y, digamos, la transición hacia un gobierno de oposición liderado por la UNO en ese momento, y el retorno de Ortega y Murillo y el Frente, porque después el Frente se dividió, ¿no es cierto?, de una de las fracciones del Frente, al gobierno, y tal vez dentro de ese periodo, de ese tercer periodo, el momento más enfático, que es del último año. Entonces son como tres momentos distintos. Respecto a la revolución, en general, digamos, lo que se puede decir es que fue una gran promesa, ¿no es cierto? O sea, nadie o muy poca gente en Nicaragua o en los países vecinos apoyaba a Somoza, y mucha gente simpatizó. La mayoría de los nicaragüenses participaron en la revolución y muchos costarricenses y de otros países simpatizaron con la revolución. Esa revolución fue una gran promesa, terminó con una tiranía, y esa es la parte, digamos, que yo creo que no hay cuestionamiento, fue muy importante para eso. E hizo muchas promesas, algunas se fueron materializando en algunas medidas concretas, como la campaña de alfabetización, considerada uno de los grandes logros de la revolución, la reforma agraria, algunos avances en términos de los derechos humanos, los derechos de las mujeres en particular. Y en el encuentro lo que se un poco se revisó es, digamos, cómo incluso estas medidas que fueron consideradas positivas en principio en el marco de la revolución tuvieron sus propias contradicciones, ¿no es cierto? En el caso de la costa, por ejemplo, la alfabetización, que era en principio algo bueno, se hizo sin considerar la especificidad étnica, lingüística y cultural histórica, digamos, de las distintas poblaciones que están ubicadas en la costa. Entonces, eso que puede ser en términos generales visto bueno y puede ser muy bien intencionado, también tuvo efectos negativos. Algo similar ocurrió con la reforma agraria. Nicaragua, evidentemente, en ese momento y aún hoy, era un país agrario, entonces el tema de la tierra era un tema pues fundamental, y la tierra había sido acaparada en gran parte por Somoza y sus allegados. Entonces también la reforma agraria en principio era algo bueno, ¿no es cierto? Pero ya cuando se empieza a realizar y a ver los detalles de esa realización es que empiezan a surgir las contradicciones, ¿no es cierto? Porque no solo se expropia a los grandes terratenientes, a los vinculados directamente al régimen de Somoza, sino también a otros pequeños y medianos productores, por un lado, y por el otro lado se hace una forma de distribución de la tierra que por ahí no era lo que los campesinos que habían participado en la insurrección estaban esperando. Hay un proceso, digamos, de colectivización de la tierra y no de distribución de la tierra en términos de propiedad individual o propiedad familiar. En fin, son estas contradicciones a las que un poco se pasó revista, ¿no es cierto? Y que son las que, no es lo único, hay otras razones, pero que están también en una relectura de lo que fue el origen de la contrarrevolución y ya el desarrollo de la guerra civil, digamos, durante los 80s, el régimen de autonomía que se implementó en la costa, en fin, todo este proceso contradictorio y conflictivo es como dialéctico, diríamos, ¿no es cierto? Que lo bueno es bueno, pero no es tan bueno porque tiene sus matices y su complejidad. No es blanco-negro, es complejo. Pero todo esto va generando un conjunto de malestares, un conjunto de situaciones que alimentan el conflicto y que obviamente se van agravando a lo largo de los años 80 en el contexto ya de la guerra interna, ¿no es cierto?, de la guerra contra la contra, que lo mismo, oficialmente es presentada como una guerra de agresión contra la agresión imperialista, pero no es solo eso, ¿no es cierto?, porque hay evidentemente una participación muy importante de sectores sociales nicaragüenses que no son solo lo que se han vendido al imperio, o no son solo los resabios de la Guardia Nacional, sino que son campesinos, grupos étnicos, que son población civil, que de alguna manera se siente agraviada también por las políticas y las medidas que está tomando la revolución. Entonces, en este encuentro, de alguna manera, fueron esas historias, esas voces las que se trató de recuperar. Y ya también, digamos, el segundo periodo, que fue el periodo de la transición después de las elecciones del 90, cuando gana doña Violeta Barrios de Chamorro y la coalición, la UNO, también fue un momento cargado de promesas de democracia, de desarrollo, etcétera, que de nueva cuenta no se cumplieron. O sea que también había ahí, no solo la revolución tuvo sus límites y sus complicaciones, digamos, que se agravaron además al final, digamos, con lo que se llamó, por ejemplo, la piñata sandinista, ¿no es cierto?, la redistribución de bienes que de pronto no iban a dar a los sectores populares, sino que se estaba formando una nueva élite a partir de los propios cuadros sandinistas. Bueno, esta promesa de transición tampoco se cumple, ¿no es cierto? La democracia, si bien hay algunos avances en el desarrollo de la institucionalidad democrática, tampoco se logra consolidar esos avances. La ciudadanía tampoco se consolida y los temas pendientes del desarme, de la redistribución de la tierra, de la autonomía, de la costa, etcétera, quedan de alguna manera relegados, los derechos de las mujeres quedan relegados, etcétera. Entonces también es un segundo periodo donde se van acumulando nuevamente frustraciones en distintos sectores sociales. Y para apurarme un poco, en el tercer periodo, digamos que algunos lo presentan como la continuación de la revolución, ¿no es cierto? Un segundo periodo de Ortega, también se va viendo que es un gobierno que, aunque reivindique el legado de la revolución y reivindique el legado sandinista, está también plagado de contradicciones, y muchas de esas contradicciones también atentan, digamos, contra los derechos de las mujeres, por ejemplo, a partir de las alianzas que establece Ortega con la iglesia o los sectores más conservadores de la iglesia, por ejemplo, o los derechos laborales no son reivindicados y fortalecidos porque se da una alianza entre Ortega y el COSEP, el sector empresarial. Hay fricciones que son más nuevas en este momento relacionadas con el tema del medio ambiente, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, se apoya la minería o la colonización agraria o el gran megaproyecto de este momento, que es la construcción del canal, que genera nuevos conflictos con otros sectores de la población. Y finalmente, lo que lleva al estallido es una acumulación de agravios, podríamos decir, y el que ya son dos, tal vez, lo que hacen estallar el conflicto finalmente de manera muy evidente. Ya había conflicto latente y muchas veces activo en las zonas rurales, pero era de alguna manera invisible, por lo menos hacia afuera del país. El conflicto se traslada a la capital y a las ciudades, en buena parte, primero por el incendio de la reserva Indio Maíz, ¿no es cierto?, que genera una gran protesta y movilización, y finalmente ya lo que colma el vaso es la reforma de las pensiones, ¿no es cierto?, que evidentemente atenta contra los derechos, sobre todo la población trabajadora en situación de retiro.
Cuando una le escucha, tal parece que hay múltiples Nicaraguas. Hay una Nicaragua que se ve a lo internacional, como bien decía usted, pero al interno se reconocen muchísima diversidad y se reconocen muchísimas diferencias también, que eso no significa que no se pueda elaborar sociedad, ¿verdad?, y comunidad, pero sí hay, ciertamente hay muchas diferencias, las mujeres, las personas de las costas, los indígenas y las indígenas. ¿Cuál es entonces, en este marco y a modo de ir también cerrando este espacio, la importancia de reconocer esta historia y esta memoria?
Bueno, una de las cosas a las que se hizo referencia fue, y esto, digamos, para ambas generaciones fue importante, que la transición, digamos, del sandinismo al post-sandinismo en el año 90, con las elecciones, el fin de la guerra, la convocatoria de elecciones y la entrega del poder por parte de Ortega a Violeta Barrios, nunca hubo un ejercicio profundo de memoria. hubo una especie de olvido, más bien, por un lado, y por el otro lado no hubo un ejercicio, digamos, de justicia transicional. Es como si la condición para la transición fuera el olvido. O sea, hagamos borrón y cuenta nueva y seguimos. De ahí que yo creo que para muchos de los sectores sociales y los intelectuales y la discusión en Nicaragua tiene un peso muy fuerte la memoria, el ejercicio de memoria, recuperar estas otras historias que de alguna manera quedaron olvidadas. Hay que aprender de la historia, todos sabemos que es fundamental aprender de la historia, y también sabemos que si no hay un ejercicio de memoria, pues esas lecciones no se aprenden, pero también es importante crear mecanismos no solo para recordar, sino para que esas historias dolorosas... Hay que hacer el duelo, hay que superar el dolor, ¿no es cierto? Hay que lograr la reconciliación, pero también hay que establecer la verdad y hacer justicia. O sea, y eso es lo que ahora se habla o se llama la justicia transicional. Ese ejercicio de justicia transicional no se hizo. En el caso de Nicaragua, en otros casos se ha intentado, el caso de Guatemala, por ejemplo, el caso de Argentina, el caso de Perú, ¿no es cierto?, donde se establecieron incluso comisiones de la verdad, se hicieron investigaciones, se llevaron adelante procesos judiciales, etcétera. Todo eso en el caso de Nicaragua no se hizo. Entonces hay una necesidad, creo, muy fuerte de recuperar esa memoria. Ya para el último año, la necesidad de crear un archivo de lo que ha ocurrido el último año. Vivimos en un momento distinto, hoy todo se graba, etcétera, etcétera, pero hay que sistematizar un archivo, pero además hay que hacer o proponer, llevar adelante un proceso de justicia transicional, porque en este momento la sociedad nicaragüense de alguna manera está en un impasse, ¿no es cierto? O sea, la movilización no ha sido lo suficientemente fuerte como para poner fin, que era uno de los objetivos primordiales, al gobierno de Ortega y Murillo. Y el gobierno de Ortega y Murillo tampoco ha logrado resolver los conflictos sociales. Entonces hay una especie de estancamiento que nadie tiene muy claro para dónde va, pero que de alguna manera parece surgir, por lo menos desde los sectores oficiales, la posibilidad de una negociación o de cierta apertura, de cierta búsqueda de posibilidades de solución. Tendría que pasar por una amnistía, por un perdón, por un olvido, o sea, por un ejercicio similar de procesamiento del conflicto al que ocurrió hace 30 años, a fines de los 80. Y yo creo que la gran demanda en este momento es que eso no ocurra, ¿no es cierto? De que se guarde la memoria, de que se haga justicia y además de que se construya una sociedad más democrática, más plural, más abierta de las que se han intentado construir hasta ahora.
Don Sergio, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero si las personas quieren profundizar más en este tema y quieren buscar más, ¿en dónde lo pueden hacer?
Respecto al encuentro, se grabó todo, se transmitió todo por streaming. Está almacenado los videos en Facebook y los estamos transfiriendo a YouTube para que estén a disposición de la gente que quiera verlos. Se han hecho varias notas en la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad, la ODI, hizo varias notas con las personas invitadas al encuentro, entonces también pueden encontrar esa información en la página de la universidad, de la ODI, en el Facebook del instituto. Y bueno, hay muchas otras fuentes. Este año se han hecho varios eventos también sobre la celebración de los 40 años de la revolución, etcétera. Entonces creo que hay mucho material de base para la discusión.
Y bueno, también pueden acercarse al Instituto de Investigaciones Sociales en San Pedro.
Desde luego.
Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado. También agradecemos a Diana Costa, a Fabricio Tarola, a todas las personas del Instituto y de la radio que hacen posible este Café Radioactivo. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos en un próximo episodio.
Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.